emprendimiento, modelos de negocio, industrias no tradicionales, historias, experiencias y la mejor selección musical independiente peruana se toman el dial online de Zona PUC durante la siguiente hora, porque aquí comienza Pasos Cortos. Conduce Ángela López.
Hola, ¿qué tal? Estamos en Pasos Cortos Perú, en Radio Zona PUC, gracias al apoyo de CIDE Católica, que siempre, siempre nos apoyan. Y queremos presentarles el tema del día de hoy, que va a ser responsabilidad social, y hemos invitado a la gente de Be Green y también a los chicos de Cooks. Y tenemos acá la cabina más o menos llena, así que va a estar súper interesante el día de hoy. Tenemos dos emprendimientos, dos empresas de dos rubros diferentes, de medio ambiente y también de diseño. Así que vamos a ver cómo afecta o cómo es el tema de responsabilidad social desde cada punto de vista. Esta semana tenemos una banda que se llama Bloom, que es la banda destacada de la semana, que es una banda de acá de Lima, y está conformada por Carlos Aste, Vicenzo de Col, Nicola de Col y Manuel Morán. Ellos se juntaron en el 2009, pero en el 2012 recién lanzaron, bueno, recién grabaron su primer disco llamado Fly Away, hacia lo Lenny Kravitz. Entonces, los dejamos con la primera canción, que se llama Saturday 3 PM, de Bloom. Esto es Pasos Cortos Perú. Y eso era Saturday 3 PM de Bloom. Y bueno, hemos regresado ya para empezar la conversación acerca de responsabilidad social. Y bueno, vamos a hacer por orden de llegada. Entonces, primero vamos a conversar un poquito con Claudia y con Micaela de Be Green, que ellas se tienen esta empresa de medio ambiente. A ver, cuéntenos un poquito de Be Green.
Bueno, Be Green es una consultora en gestión ambiental corporativa, en ecoeficiencia ambiental para las empresas. Nosotras creamos la empresa más o menos en el año 2011, viendo un poco que la necesidad de trabajar el tema ambiental a nivel tanto de oficinas como de cuestiones simples y operativas del día a día eran necesarias. Entonces creamos BeGreen con la idea de poder apoyar a las empresas a ser más verdes con una vista hacia el cliente, hacia el público inmediato, ¿no? Hay muchas empresas que sí trabajan bajo estándares ambientales por obligación, digamos, porque son empresas que se dedican a la producción. Sin embargo, empresas, por ejemplo, de servicios, que también pueden tener ahorros significativos en cuanto a recursos, ya sea al uso del agua, de la energía, del papel, necesitaban una mano extra para poder llegar a sus colaboradores y hacer campañas ambientales efectivas. Entonces, es así que nace BeGreen, queriendo cubrir básicamente el tema de comportamiento del personal, es volver a la gente de las empresas un poquito más verde, un poquito más consciente, para reflejar al público, a sus clientes, ese compromiso ambiental que es tan importante hoy en día, ¿no?, para las empresas.
Uh-huh. Y Micaela, todavía no tiene nada que decir Micaela, pero seguro ahorita nos va a comentar algo.
En el segundo bloque.
Y Mauricio, cuéntanos un poco de Cooks.
Cooks nació como un proyecto justo en la universidad. Empezó con haciendo gráficos un poco más actuales, con iconografía mochica, con iconografía andina, y alrededor de esta temática es que empezamos a hacer unas gráficas que plasmamos en polos. Luego se fue haciendo un poquito más sólido en visuales, y después empezamos a hacer productos como peluches, con una colección diferente empezamos a hacer estos muñecos con forma de huaco, y después empezamos a agarrar, cubrir un poco más el espectro, digamos, andino, haciendo o interviniendo otros elementos como el cuchimilco o como el caballito totora, ¿no? Como que apersonándonos de estos productos, de todo este legado, para tornarlo, digamos, en un concepto más actual, ¿no? Uh-huh. Y así es que nace nuestra conexión con el norte, digamos, y con la cultura antigua. Y a través de esto es que hemos empezado también a involucrarnos mucho más y adentrarnos más en terreno de campo, uh-huh, con arqueólogos, con huacas, con la misma gente, uh-huh, del lugar. Y ya teniendo una relación con estas personas, también empezamos a desarrollar los proyectos que tienen mucho más que ver con el desarrollo de las comunidades artesanales, ¿no?
Uh-huh. O sea, ustedes desarrollan productos de artesanía con un diseño en particular. Ustedes desarrollan el diseño a partir de la inspiración.
Sí, tenemos, digamos, de hecho, nuestras colecciones propias, que, ajá, es con lo que hemos empezado el trabajo, digamos, o la atención a toda esa temática, a todo este mundo. Y a raíz de eso es que también nos empiezan a contactar el gobierno, uh-huh, y también instituciones privadas que están haciendo trabajo con comunidades, ¿no? Uh-huh. Como por ejemplo mineras o algunas otras instituciones alrededor, ¿no? Museos. Y es así que nos hemos involucrado mucho más en esto.
¿Y qué significa Cooks?
Cooks significa sangre en idioma mochica. Pero sangre, yeah, aludiendo a un contexto. Bueno, también puede ser un poco lo gore, porque los mochicas tenían esta onda, uh-huh, en sus dibujos, pero mucho más en cuanto a la sangre que nos conecta, ¿no? Yeah. A ese ADN, digamos, que tenemos como materia prima para plasmar en gráfica o en arte o en diseño, ¿no?
Uh-huh. Y en el caso de BeGreen, ¿por qué se llama BeGreen? O sea, el green ya sabemos ya que es, ¿no?, que es verde, pero ¿por qué BeGreen? Abejita.
primero es B, de C verde, ¿no? Entonces, okay, le dimos muchas vueltas a cuál podría ser el nombre. Y al final hicimos un sondeo, en verdad, súper ridículo con amigos. Y okay, fue el nombre que más pegó y fue el que quedó. Y la idea era poder identificarnos también con un público, como decía Clau, que ellos sepan que nosotros queremos que ellos sean verdes, ¿no? Uh-huh. Entonces, que sean verde la empresa, que por ende sea verde el colaborador de la empresa, y que ellos le puedan transmitir a sus clientes, ¿no?, que son los externos en este caso, que sean verdes
también.
Consecuencia.
Entonces, ustedes, ahora, bueno, que ya explicaron un poco sobre sus proyectos, les quería hacer la pregunta que les hice hace un ratito. ¿Qué significa o qué implica la responsabilidad social sobre los proyectos que tienen, ¿no? En el caso de Be Green y en el caso de Cooks. No se peleen, bueno, por empezar.
Bueno, en el caso de Cooks, ya adentrándonos más en esa temática o en todo este mundo, digamos, de los productos artesanales y de las comunidades, es que uno se da cuenta de todas las necesidades que digamos, afectan a la problemática de la artesanía en el Perú y también del desarrollo de los pueblos que la sostienen, ¿no? Uh-huh. Y hay muchas cosas por hacer, de todas maneras. Nosotros enfocamos nuestros servicios y consultorías para empresas hacia un grado de rentabilidad que beneficie a la comunidad, ¿no? Uh-huh. Entonces tratamos de siempre aproximarnos al mercado para que el proyecto tenga un grado de sostenibilidad económica individual, ¿no? Que no sea dependiente de solamente el dinero que viene de subsidios, sino que ellos mismos también puedan empoderarse y, digamos, automáticamente avanzar por su cuenta, ¿no? Uh-huh. Eso es lo que perseguimos como objetivo, ¿no? Muchas veces estamos, o sea, muchas comunidades están o mucho más cerca o mucho más lejos de poder llegar a eso, ¿no? Pero tratamos de acortar la brecha como para que ellos puedan funcionar por sus propios medios.
Uh-huh. Y en el caso de Be Green, ya estábamos hablando ya de, digamos, concientizar a la gente, ¿no? Hablábamos un poco de responsabilidad social. Si tú hablas de responsabilidad social, quizás se te acerca más al tema que nos ha mencionado Mauricio, pero el tema ambiental está incluido también en el tema de responsabilidad social, porque finalmente la sociedad es la que está afectada por los cambios climáticos, etcétera, ¿no?
Exacto. En realidad, la responsabilidad social de las empresas tiene que verse desde un espectro bien amplio, ¿no? Cada operación que tiene una empresa, ya sea del tamaño pequeño, mediano o grande, va a tener un impacto social, ambiental, económico en el ámbito en el que se desarrolle. Para nosotros trabajamos con empresas que son medianas y grandes, ¿no? Más de 100 empleados, porque es ahí donde se ven los mayores cambios o los mayores impactos, digamos, en cuanto a la gestión de los recursos. En el caso de los temas ambientales, nosotras vimos la necesidad porque hay pocas empresas todavía que tienen un área de responsabilidad social dentro y que tienen personal disponible como para poder trabajar este tema, que claro, muchas veces pensamos en el tema ambiental y como no es tan tangible, no nos damos cuenta todo el trabajo que involucra. Hay empresas que ya han empezado, por ejemplo, o quieren, o tienen la buena intención de hacer reciclaje. Sin embargo, colocar los tachos para que la gente separe sus residuos no es suficiente. Hay que hacer un trabajo de comunicación, un trabajo de concientización, de educación ambiental al interior. Entonces, nosotros ayudamos a las empresas en ese punto exactamente, en poder hacer que sus colaboradores entiendan la problemática y sean parte de ella para así minimizar ese impacto ambiental que está teniendo la operación de la empresa. Así sean empresas que se dedican a brindar servicios, igual existen impactos ambientales, ¿no? Hay consumo de energía, hay consumo hídrico, hay consumo de papel, hay desplazamiento de los trabajadores de sus casas hacia el centro de trabajo, lo cual también genera emisiones. Entonces, básicamente nosotros trabajamos en ese punto, ¿no? El trabajo con los colaboradores, que es un trabajo que no se visualiza tanto, pero que es un trabajo de hormiga, de día a día, y que son procesos de mediano a largo plazo, ¿no?
Ahora que justo mencionas el tema de tratar con otros, ¿no? Concientizar, en el caso de Cooks, ¿cómo es el tema del trabajo con las comunidades particularmente, ¿no? ¿Cómo llegas tú y dices, bueno, chicos, quiero trabajar con ustedes y vamos a desarrollar productos? ¿No? ¿Cómo?
Hay un trabajo previo, claro. Nunca es que son comunidades que tienen que haber tenido un cierto grado de organización previa, ya tienen contacto con los gobiernos locales o con las instituciones que están alrededor, que están también apoyando a esas comunidades, ¿no? Entonces, muchas de ellas ya han tenido intervenciones previas y muchas de ellas también han tenido intervenciones que no tienen necesariamente que ver con la parte de diseño ni la parte de desarrollo de producto como tal, ¿no? Pero se sabe que son comunidades que tienen este valor agregado o que le pueden dar este valor agregado a su tradición, pues, ¿no? Y nosotros, bueno, cada vez que intervenimos Es bien variopinto la forma. Muchas veces las empresas, cada empresa tiene sus propios modelos, ¿no? Y el gobierno también, ¿no? Con los que hemos estado trabajando bastante seguido. Muchas veces son proyectos que abarcan de repente un presupuesto mucho más grande y otras simplemente son un pedazo, ¿no? O a veces el proyecto es total. Nosotros ofrecemos un servicio que viene desde la sensibilización hasta el producto terminado, que incluye la parte de ventas, la parte de imagen del producto, ¿no? Y así como también puede ser solamente la parte de diseño o la parte de refuerzo técnico para capacitaciones de sus textiles o su artesanía, ¿no? Así es como, o sea, así viene diferentes formatos, ¿no?
Y el tipo de trabajo en el tema de sensibilización, que creo que es una cosa que es, ¿cómo puedo decir?
Transversal.
Muchas gracias, Micaela, participó. Que es un tema transversal en el caso, digamos, de todas las empresas o todos los proyectos que tienen que ver con responsabilidad social. ¿Cuáles son las principales dificultades que se pueden presentar en el tema de sensibilización o concientización, quizás con las empresas?
Bueno, yo creo que hay muchas barreras. Principalmente hay en general, no solamente en temas ambientales y creo que también en temas un poco más culturales, no hay una muy buena comunicación de recursos humanos con el cliente interno. Hay una gran preocupación por comunicarse bien con el cliente externo y quedar bien, pero con el cliente interno todavía creo que no hay esa preocupación por realmente hacer que las personas estén cómodas en el trabajo y que realmente entiendan que su trabajo es importante y que ellos se sientan valorados. Entonces, ahí creo que hay una problemática que es la comunicación de recursos humanos hacia los colaboradores internos y normalmente nosotros usamos ese canal, o sea, es uno de los canales que usamos para poder comunicarnos con el colaborador. Si es que vamos a mandar comunicados o vamos a hacer una charla, las tenemos que comunicar a través de, por ejemplo, medios digitales que ellos tienen y la gente algunas veces pues no es muy ávida
responder
correos de recursos humanos. Entonces, sí hay, creo, una barrera ahí, que es la parte de la comunicación interna en general de las empresas. Pero por otro lado, también hemos tenido barreras, no muy altas, pero sí hay algunas personas que no piensan que el tema ambiental es tan crítico. Porque no es algo, como decía Claudia, que es inmediato. No es que ahorita se nos está viniendo, no sé, una ola de calor en la cual todos vamos a terminar fritos como pollitos, pero es algo, entonces es algo que no se ve y es algo que la gente dice, bueno, ya okay, yo si hago algo soy uno, ¿no? Entonces,
claro, si lo multiplicas.
Sí, claro, si lo multiplicas, en verdad, obviamente tiene mucha lógica de que va a mejorar el tema, pero creo que hay muchas personas que todavía no sienten que es un tema crítico, ¿no? No sé si pasa en el tema un poco cultural, pero creo que las principales barreras son la falta de comunicación y que la gente todavía no entiende realmente el nivel en el que estamos de
el peligro.
Sí,
porque
el
realmente, claro, uno se pone a pensar de acá, claro, de acá a 50 años y quizás 50 años, claro. Bueno, hace 50 años pudieron haber dicho hace 1000 años y bueno.
Sí.
Pero bueno, en el caso de ustedes.
Bueno, hay un grado de concientización de todas maneras para poder entrar, ¿no? Y que de hecho también las comunidades puedan asimilar el hecho de que hay un camino por seguir, ¿no? Con ciertos hitos para poder llegar, digamos, a la meta que todos queremos que sea exitosa, pues, ¿no? Entonces, sí, hay que amarrar el tema de diseño por varios ángulos. Es por eso que también para hacerlo con comunidades artesanales de alguna manera es un, digamos, como un buen ejemplo para abordar capacitaciones, porque es táctil, ¿no? O sea, desarrollar un producto es algo que ellos están acostumbrados a hacer porque hacen diferentes tipos de productos con sus manos, ¿no? Pero el concepto de diseño como tal también viene a ser un poco subjetivo porque no lo relacionan con nada realmente palpable hasta que ellos ven el producto final y realmente pueden sacar ciertas conclusiones sobre mejoras, ¿no? Pero implica un desarrollo que tiene un final para poder también palparlo, ¿no? Y por el lado de la organización, también hay que hacer una especie de concientización, porque no todas las instituciones saben lo que realmente involucra hacer ese tipo de desarrollo, ¿no? Muchas veces puede resultar hasta muy romántico, ¿no? Pensar en hacer una intervención que probablemente no tenga ninguna finalidad comercial o un aterrizaje con retorno, digamos, de la inversión. Y muchas veces la palabra diseño queda mal vista, o la palabra cultura también se ve afectada, ¿no? Porque mucha gente deposita esfuerzos en desarrollar un proyecto que supuestamente va a hacer mejorar la calidad de vida del artesano, pero muchas veces queda truncado porque no hay un lado comercial que lo soporte, ¿no?
Y hablando esto de romanticismo, de la idea, les quería hacer una pregunta que quizás les preguntamos a todos los que vienen por acá. ¿Cómo así se animaron a hacer algo de ustedes? Ya un poco ya listándonos para irnos a nuestro corte, ¿cómo así dijeron, bueno, es hora de que yo haga Big Green junto con Claudia y con Micaela, o que nosotros hagamos Cooks porque vamos a resolver ese problema? ¿Cómo fue eso de, digamos, que el primer paso para emprender, no?
Claudia, ¿tú puedes contestar mejor que yo?
Es complicada la pregunta. A ver, yo creo que mucha gente tiene ese bichito del negocio propio, ¿no? Y es algo que ambas hemos tenido independientemente. Y tiene que ver también con un poco el romanticismo que hay detrás, ya que lo mencionaron hace un rato, de tú querer hacer un cambio positivo en tu entorno inmediato, que es tu comunidad, tu sociedad, ¿no? Nosotras hemos sido formadas en temas ambientales de profesión, entonces, claro, tenemos mucho más conocimiento del que, o sea, estamos especializadas en el tema, entonces sí nos causaba pues cierto tipo de sufrimiento ver cosas tan simples como que no funcionan los programas de reciclaje, no hay una solución para el tema del tráfico, hay un consumo excesivo de recursos y la gente necesita información. Entonces comenzamos a pensar, a conversar sobre la idea de plantearlo como empresa. Y bueno, nos lanzamos a la piscina prácticamente sin saber mucho de cómo íbamos a enfocarlo, cómo era el mercado, qué era lo que quería, ¿no? Tuvimos un tiempo de gestación bastante largo por eso, porque discutíamos, nos reuníamos, conversábamos para ver cuál iba a ser la oferta que sea atractiva para las empresas, qué necesitaban, etcétera. Y creo que un aspecto importante en estos emprendimientos es que hay que ser bien flexible, ¿no? Nosotros empezamos con una propuesta y esa ha ido mutando en el tiempo hasta ahora. Y bueno, aquí estamos.
Aquí están en pasos cortos. Y en el caso de Cooks.
Bueno, también hay un tipo de gestación, ¿no? De todas maneras, que también fue prolongado, pero nosotros hemos sido siempre independientes. Hemos empezado con un estudio de diseño dando servicios diferentes: diseño gráfico, diseño de producto, diseño de envases, a diferentes clientes, ¿no? Uh-huh. Pero siempre teníamos este bichito de hacer nuestro propio proyecto, que poco a poco iba mutando, ¿no? En los momentos que teníamos, digamos, libres, íbamos también haciendo nuestros propios avances en el trabajo, ¿no? De hecho, bastante enfocado a la parte de diseño, ¿no? Uh-huh. O la parte, digamos, creativa, ¿no? Que es la que mantenemos también bastante. Y luego de empezar también a recibir estas ofertas, digamos, para intervenir en comunidad y hacer estos viajes increíbles con gente increíble, es que solito fue configurándose el servicio que empezamos a dar, ¿no? Uh-huh. Bajo nuestro enfoque, que es lo que también nos diferencia de tal vez otros proveedores o otras personas que también brindan el mismo servicio, ¿no? Uh-huh. Y por suerte, bueno, hemos tenido bastantes también tropiezos de todas maneras, pero creo que la pasión por lo que hacemos es lo que nos ha mantenido siempre avanzando con tercos con el mismo proyecto, ¿no?
Como todo emprendedor. Sí. Bueno, y ya estamos, se va volando la hora. Vamos a ir a un corte, pero antes vamos a poner una canción de la banda destacada de esta semana, que es Bloom. La canción que viene acá es Playing a Fool, así que esto es Pasos Cortos Perú, estamos en Radio Zona PUC. Can't let
Estoy escuchando Zona Punk.
Esta es la hora en Zona Punk.
4:31.
Elliot.
¿Qué te pasa, Iti?
Elliot.
Estoy pedaleando, Iti. ¿Qué quieres?
Elliot, Iti llama Zona Punk.
Si quieres llamar y hablar con la gente de Zona Punk, marca el 626-2000, anexo 5420.
Elliot.
Nuevas investigaciones, o sea, como que la física cuántica.
El mapa de la pobreza coincide con el mapa minero.
Un nuevo tipo de mono.
Claro, aquí estamos abiertos.
Hay un mercado verde, ¿no?
No te pierdas la nueva temporada de Hable Ecléctico.
Locutoras amateur con 3 años de experiencia.
Todos los martes de 1 a 2 por Zona Punk.
Oye, y ahora que los de la TAI no nos van a dejar poner música, ¿qué onda? ¿Cantaremos?
Cantaremos, nos meteremos más floro.
¿Qué karaoke? ¿Y después de las elecciones de qué vamos a hablar?
No sé, hablaremos del TPP.
Que llamen y que canten.
Que canten, o nosotros cantamos también.
Una gata bajo la
Podrán desaparecer los venados, pero Zona Punk no. Escucha la primera radio universitaria por internet.
Regresamos acá a Pasos Cortos Perú. Estamos en Radio Zona Punk. Gracias a CIDE de la Católica. Y bueno, seguimos hablando de responsabilidad social. Estamos acá con Cooks y con Big Green. Y estábamos viendo cómo, increíblemente, el tema de responsabilidad social realmente sí se ve en todos los rubros de empresas y bueno, en emprendimientos también como el de ustedes. Antes de irnos al corte, Mauricio de Cooks mencionó algo bien interesante que quería preguntarte acerca de los viajes alucinantes que han hecho con Cooks desde que crearon digamos que la oportunidad de viajar y conocer comunidades. Imagino, ¿cuál ha sido el viaje, digamos, que te ha marcado dentro de Cooks, el tema este de responsabilidad social con las comunidades?
O sea, cada lugar que visitamos tiene su propio encanto, pues, ¿no? Uh-huh. Las tres regiones son increíbles, cada uno por su grado de originalidad, ¿no? Uh-huh. Tiene su propio ecosistema y es bello por sí, ¿no? Personalmente, he viajado bastante al norte de niño. Me encanta correr olas y desde ahí conservo como una relación con el norte, ¿no? Uh-huh. Que ha ido creciendo a medida que también se ha ido haciendo más formal en la parte profesional, ¿no? Entonces ese lugar que miraba como que eran las huacas, que miraba con curiosidad, ¿no? Luego poco a poco ha ido haciéndose más cercana la relación entre ellas y también con el equipo, ¿no? Uh-huh. Entonces ya después nos hemos involucrado más con arqueólogos, con los mismos huaqueros, con los pescadores de los caballitos, ¿no? Uh-huh. Y de todos ellos, los artesanos, ¿no? Con todos ellos nos hemos visto bastante involucrados, ¿no? Uh-huh. Y creo que conservamos un lado especial esa parte norteña, ¿no? Pero igual también te puedo contar experiencias en la selva que han sido increíbles. Uh-huh. Y haber conocido el Perú alrededor de este ámbito de diseño que es nuestra pasión, es como un lujo, ¿no?
Uh-huh. Es la oportunidad cuando uno hace lo que uh-huh. le gusta hacer y ve la forma de digamos de que sea rentable.
Claro.
Es la oportunidad que te da, ¿no? Ser emprendedor. Así que escuchen todos los que tienen sus ideas chéveres. Pónganse las pilas. Siempre reflexionamos un poquito. Pónganse las pilas y denle nomás, que no es imposible. En el tema de Big Green, habíamos hablado antes de empezar el programa acerca de estos proyectos que tienen actualmente y salió el tema de los edificios LEED que manejan ustedes, el tema medioambiental con ellos.
Sí, te cuento un poco. Un edificio LEED es un edificio que tiene una certificación LEED, uh-huh. que es una certificación de Estados Unidos, del US Green Building Council, que es un consejo que te da esta certificación dependiendo de una cantidad de puntos que tú tienes que adquirir. previa a la construcción, ¿no?, del edificio. Entonces tienes puntaje por temas hídricos, por eficiencia hídrica, por bueno, sitios sostenibles, por eficiencia energética, ¿por cuál más, Clau? Por calidad ambiental anterior, calidad ambiental, sí, ambiental interior, y también por innovación y diseño, ¿no? Entonces hay puntajes básicos que tienes que llevar, como cierta eficiencia energética que tienes que tener o cierta eficiencia hídrica que tienes que tener, y aparte de eso puedes desarrollar proyectos innovadores dentro del concepto de la construcción de tu edificio para obtener puntajes mayores, ¿no? Uh-huh. Uno de los proyectos en los que hemos trabajado últimamente es el proyecto Leuro, que es el primer edificio en Perú que tiene la certificación Platinum, que es la certificación más alta en LEED. Uh-huh. Entonces estamos súper contentas de haber podido aportar para los puntos de ese proyecto. Y ahí lo que hicimos fue un Green Educational Program, ¿no?, que consiste básicamente en generar un programa de educación ambiental para los visitantes del edificio. Entonces hay muchas personas que quizás acá no saben que han ido quizás a un hay un SAGA que es un edificio LEED y nadie se ha enterado porque quizás no tienen las señaléticas o porque no hay una comunicación interior adecuada, ¿no? Y da pena porque en verdad se invierte mucho para que esos edificios sean mucho más eficientes versus el resto de las construcciones. Uh-huh. Y las personas no lo saben, no lo pueden interiorizar. Entonces nosotros, el trabajo nosotros en Leuro fue eso, ¿no? Fue hacer la parte comunicacional, en donde entonces la gente puede visualizar inmediatamente cuando entra que hay cosas que ellos han hecho específicas para poder ser ambientalmente amigables versus un edificio común de oficinas, ¿no? Uh-huh. En este caso.
Tú mencionaste algo de talleres para los visitantes.
Sí, bueno, dentro del Green Educational Program se hace un estudio de caso que se presenta y es público para cualquier persona que quiera revisarlo, para que ellos vean cómo el edificio ha realizado sus mejoras. Aparte de eso, son afiches y señaléticas que se hacen. Y hay la posibilidad de hacer visitas guiadas. Dentro del puntaje, tú uno puede hacer puede decidir que hay alguien dentro del edificio que te hace una visita guiada y te explica, por ejemplo, el tratamiento de aguas grises que tienen, ¿no? Entonces se usa el agua de los lavaderos para poder, por ejemplo, regar los jardines, ¿no? Entonces no se va el agua, no se desperdicia, digamos, sino que regresa, tiene un tratamiento y es reutilizada.
Está buena eso. Sí. Y aparte de talleres, digamos, para los visitantes de los edificios LEED, ¿ustedes hacen talleres también para sus clientes en general o para, no sé?
Sí, hacemos charlas y capacitaciones, ¿no? En temas específicos, dependiendo de lo que nuestros clientes quieran, en temas de eficiencia hídrica, energética, gestión de residuos, transporte sostenible, que es uno de los puntos que más nos gusta. Y también ahora estamos incursionando un poco en lo que es el consumo responsable. Uh-huh. Entonces siempre hacemos campañas con uno de nuestros aliados, que es CambiaP, de la Sociedad Peruana de Derecho Ambiental, y con ellos y con otras organizaciones como LUP y el Banco de Alimentos, este año hacemos campañas para poder promover cambios de cultura, ¿no? El año pasado hicimos una semana sin bolsas de plástico, por ejemplo. Uh-huh. Y retamos a gente mediática para que haga ciertos retos como consumir de manera responsable y no generar basura. Y son retos que parecen simples, pero en verdad reto a toda la audiencia de Pasos Cortos a tomarse 5 días realmente sin producir basura. Es casi como estar a dieta. O sea, sí, ¿no? Realmente es como
no
estar a dieta.
No puedes comer nada, ni una galleta. Sí. Uy, las gaseosas. ¿Qué hacemos con la botella? Bueno,
sí.
Es súper interesante lo que nos cuentan. Y en el caso de Cooks, ustedes también hacen talleres para las comunidades que tienen que ver, como tú mencionabas, de el tema de valorar quizás el trabajo. ¿Qué tipos de talleres hacen?
Bueno, son programas, son proyectos que tienen diferentes fases, ¿no? Uh-huh. Abordamos, bueno, la que es nuestro fuerte es la de diseño, pero hemos tenido que ir incorporando a medida que los proyectos iban creciendo y a medida que las necesidades se hacían más notorias, los otros componentes, ¿no? Que son los de sensibilización, refuerzo técnico, las pruebas de producción, la imagen, las ventas, sea, todo esto incluye el paquete, ¿no? Uh-huh. Y bueno, nosotros también tenemos nuestras propias capacitaciones que van también con unos pequeños talleres sobre qué significa diseño. Uh-huh. Y también hemos insertado esto, y esto lo hacemos porque nos nace también cursos de cómo aprender a tejer peines.
Ah, por eso sacaste el peine.
Sí, porque es un legado que no solamente le pertenece a yo lo aprendí de los chipivos de estas comunidades, Ronin Kate y Maroti Shobo. Y es la primera vez que he tenido, digamos, un acercamiento total a los tejidos. Yo, o sea, yo haciéndolos. Y ya tenía nociones, pero nunca había desarrollado. Y esta vez sí ha habido bastante práctica de parte de nosotros, ¿no? Uh-huh. Y lo que nosotros estamos haciendo es también compartiendo este conocimiento con otras comunidades que tienen en su, digamos, en su legado, unas colecciones también increíbles de estos artefactos, productos, artesanías que son cosas que ya no se ven ahorita vivas en su medio, ¿no? Uh-huh. Entonces lo que queremos hacer es también tratar de rescatarlas, de sacarlas del museo y ponerlas en vitrina, ¿no?
y ahora hablando un poco más de cómo los reciben o el feedback quizás de los clientes con los que han tenido, o sea, es que digamos, qué comentarios han hecho, porque todo lo que ustedes hacen de hecho es bastante chévere y es buenísimo para la sociedad. ¿Cómo les va con sus clientes?
A mí siempre me tocan las preguntas difíciles. Bien, creo que tenemos muy buena receptividad porque tratamos de romper un poco los parámetros convencionales de las charlas normales que, uh-huh, que hay. Buscamos siempre estar actualizados, ¿no? Trabajamos, por ejemplo, activaciones con clowns de manera más divertida para que el tema ambiental no sea tan pesado, ¿no? Uh-huh. Porque lo que pasa es que cuando uno recibe a veces una charla de educación ambiental, siente como que no está haciendo la tarea y siente que es un trabajo muy pesado, y ahora qué voy a hacer, cómo voy a no comprar botellas de plástico si yo necesito hidratarme, etcétera. Uh-huh. Entonces tratamos de darle un enfoque más ágil, más divertido, y explicar de manera sencilla qué cosas se pueden hacer y qué cosas no. Uh-huh. Y esos pequeños cambios del día a día, ¿no? Nosotros también recibimos mucho feedback por las redes sociales, que es parte también de nuestra responsabilidad social como empresa. Nosotros tratamos a través de las redes, a través del blog que tenemos en la página web, de dar un poquito de esa información ambiental que nosotros tenemos al ciudadano de a pie. Es decir, hablamos de temas bien, bien simples como reciclaje, como el transporte sostenible, el ahorro de recursos en general, como para que la gente diga, ah, mira, esto se podía hacer, ah, mira, también esto tiene un impacto ambiental, ¿no? Entonces creo que hasta ahora hemos tenido muy buena receptividad en ambos lados, ¿no? Tanto de los clientes como del público en general, que siempre, todos los días nos escribe, uh-huh, siempre, para preguntarnos algo, como referencia para ver si les recomendamos a algún proveedor de algún servicio o producto, pero siempre estamos en contacto y creo que la oferta que tenemos ha sido atractiva y estamos muy contentas por eso, ¿no?
Qué bueno. Y en el caso de Cooks, ¿cómo ha sido? ¿Cómo estás? ¡Ay! Perdón. ¿Cómo están frente al público, a los clientes que tienen ustedes? ¿Qué tal? ¿Qué tal les va?
Bien, bien. Hemos tenido buenas oportunidades. En los últimos años ha ido creciendo. Hay más proyectos. También con los productos que hemos desarrollado y hemos enfocado comercialmente, hemos también incursionado en concursos de diseño afuera y también hemos tenido algunos reconocimientos que nos han dado también cierto grado de orgullo
satisfacción.
Bueno, estamos más
más confianza.
Claro, nos han dado más confianza para poder seguir creciendo también por el lado afuera como oferta de productos peruanos o hechos a mano en un contexto más global, ¿no? Y de hecho también eso nos ha abierto las puertas para involucrarnos más con clientes que quieren servicios, uh-huh, y clientes que consideran que nuestro alcance son buenos, ¿no?
Claro.
Interesante.
Está bueno, está bueno. Antes de cerrar, porque ya ahorita vamos a tener que terminar, ¿alguna novedad, alguna noticia, alguna algo que quieran decir? Y sus redes sociales o su página web o con cualquier contacto para la gente.
Yo quisiera comentarles que vamos a estar haciendo un evento con conjunto con el Banco de Alimentos y con CámbiaP, que justo los había mencionado. Es una campaña de comida consciente y lo vamos a hacer en junio. No puedo especificar todavía las fechas porque no lo tenemos cerrado, pero es una semana de campaña en donde buscamos que la gente tome conciencia sobre su consumo, ¿no? Específicamente de alimentos, sobre el desperdicio de ellos y el despilfarro, que son dos conceptos diferentes, pero que al final la idea es que no se pierdan productos buenos, ¿no? Que ahorita quizás tienes en tu cocina y que porque no los consumiste en el momento adecuado los tienes que botar, ¿no?
Claro.
Va a ser en junio y pues los invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales, Be Green Perú. Y no sé si Mauricio quiere decir su red.
Sí, claro, tenemos también una exposición nosotros, avecinando, es el 9 de junio en la tienda Puna y Plantic en Barranco. Vamos a exponer tres colecciones y los invitamos a todos a que puedan apreciar los diseños, ver los modelos y ganarse con un coctelito.
¿Y las redes o la página de Cooks?
Cooks.com.pe. Hay ventas en línea también.
Así que ya saben. Y algo chiquito también, lo de la aplicación que tienen ustedes, así.
Sí, no, bueno, nosotros tenemos dos aplicaciones con dos alianzas, una chilena y una colombiana. Una es para transporte sostenible, entonces es una aplicación que es para corporaciones o para universidades. Entonces, si es que nos quieren preguntar sobre la aplicación y cómo poder adquirirla, también está en nuestra página web, B de burro, guión medio, green.pe, o también nos pueden preguntar a través de nuestro Facebook.
Ya, chévere. Entonces, muchas gracias por venir. Es todo bien interesante el tema de responsabilidad social. Siempre a todas las empresas grandes, medianas y quizás las pequeñas también, que también es importante que tengan presente el tema de responsabilidad social. Ojalá que nos hayan escuchado y hayan reflexionado un poquito con respecto al tema del medio ambiente y también el tema de cultura. Y bueno, nos despedimos. Esto ha sido Pasos Cortos Perú. Vamos a dejar una canción de Bloom, sin antes decir que, bueno, estos chicos quizás no, si no los han escuchado mucho antes, es porque han estado en un pequeño break, pero han regresado así con fuerza para presentarnos su nuevo trabajo, que son las canciones que hemos estado escuchando. Y esta canción, la última canción que vamos a pasar, se llama Wandering, de Bloom. Esto fue Pasos Cortos Perú. Nos vemos la próxima semana, el martes, acá en Radio Zona PUC.
Yeah. Las industrias no tradicionales y la música independiente cerrarán una vez más cuando Ángela López vuelva a dar vida a una nueva sesión de Sos Cortos, solo por Radio Zona Puc.